La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Hoy en Voces Unidas.
Nosotros hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo el tema de transparencia y anticorrupción. En general, hemos centrado mucho los esfuerzos en lo que es prevención de la corrupción, incorporándolo en los planes de desarrollo y en las políticas corporativas públicas.
Es imposible derrotar ese flagelo si no hay un aporte de todos los actores de la sociedad que tienen que tener un mayor compromiso en esta materia.
Independientemente de haber producido un cambio cultural en nuestra empresa a nivel mundial, tenemos que de alguna forma transmitir el mensaje, pasar de alguna forma la experiencia de Siemens al mercado, con el objetivo de que todos los competidores y todos los participantes en el mercado abrazaran las mismas reglas de juego.
Sociedades pacíficas, sociedades justas, instituciones sólidas. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.
Bienvenidos oyentes de Radio Nacional en todas sus frecuencias, como también damos la bienvenida a los oyentes que se conectan a esta hora a través de otras emisoras en el país. Aquí comienza Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Les acompañamos Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo. Mónica, bienvenida nuevamente.
Muchas gracias, Dagoberto. Un saludo fraterno a todos nuestros oyentes.
Bueno, el 9 de diciembre se designó por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional contra la Corrupción, con el propósito de crear conciencia contra esta problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad. El objetivo de este día es promover mensajes, campañas y acciones que resalten la importancia de prevenir y luchar contra la corrupción a nivel internacional, así como también difundir el valioso papel de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción en este proceso. En este tema, de manera particular en Colombia, UNODC, o sea, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lidera el programa Hacia la Integridad, la cual une los esfuerzos de los sectores público y privado para reducir los riesgos de corrupción a la hora de hacer negocios. Hoy contamos con una invitada que nos ayudará a conocer y a comprender un poco más sobre este importante tema. Ella es Juanita Ospina, experta legal anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Juanita, bienvenida a Voces Unidas.
Muchas gracias, Dagoberto. Hola, Mónica, y un saludo a todos los oyentes.
Bueno, antes de iniciar y como todas las semanas, las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas estuvieron muy activas. Quiero invitarlos a escuchar algunas de las actividades realizadas en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Dagoberto, muchas gracias. Estas son las noticias más relevantes de Colombia y el sistema de las Naciones Unidas en el país esta semana. El pasado 13 de noviembre en el municipio de Santa Rosa, Bolívar, se violó el cese al fuego bilateral entre el gobierno y las FARC por un incidente en el que resultaron muertos dos miembros de la guerrilla. En aras de aclarar lo sucedido, el mecanismo tripartito de monitoreo y verificación del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo se desplazó al lugar y adelantó verificación de los hechos. El general Javier Pérez Aquino, jefe de observadores para la verificación del cese bilateral, comenta las conclusiones que arrojó el estudio que llevó a cabo la misión en el terreno.
Los resultados, producto del análisis de la información recolectada, arrojaron que existieron incidentes relevantes e incumplimientos que constituyen violaciones al protocolo del 13 de octubre del 2016, que actualmente rige el cese al fuego y hostilidades bilaterales definitivos. El desplazamiento de los tres integrantes de la FARC-EP que estuvieron involucrados en el incidente no fue ni informado ni coordinado, ya sea por el mecanismo o con la fuerza pública. La fuerza pública abrió fuego contra los miembros de la FARC-EP sin mediar otra acción debido al convencimiento insuperable para la fuerza pública que estaban ejecutando una acción contra el ELN. El mecanismo de monitoreo y verificación efectuará las recomendaciones al gobierno de Colombia y a la FARC-EP para que situaciones como esta no vuelvan a suceder.
Según lo anunciado por el presidente Juan Manuel Santos, el Congreso colombiano votó esta semana para refrendar el acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP, dejando como resultado un total de 205 votos a favor y 0 en contra, sumadas las votaciones de Senado y Cámara de Representantes. Frente a este alentador panorama, la misión de la ONU en Colombia, por medio de un comunicado, acogió con beneplácito los resultados de la refrendación, ratificando su disposición a cumplir su mandato de verificar el acuerdo sobre el cese al fuego de hostilidades bilateral y definitivo y dejación de armas. Por su parte, el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, felicitó a las partes y al pueblo de Colombia, afirmando que la determinación que se ha tenido durante el proceso para alcanzar la paz ha sido fuente de inspiración para todo el mundo. El Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino se celebra en las Naciones Unidas el 29 de noviembre por la importancia de esta fecha para los palestinos. Ello debido a que en esa fecha, en 1947, la Asamblea General de la ONU decidió dividir el mandato británico de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío. Luego, en 2012, le concedió a Palestina el estatus de Estado observador no miembro de la entidad, lo que representa un reconocimiento de facto a la existencia de ese Estado. Con el propósito de conmemorar esta fecha especial, la Misión Diplomática de Palestina en Colombia, con el apoyo del Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, CINU, se tomó este año en la ciudad de Cartagena para sumarse a esta movilización global. El evento se desarrolló con una conferencia, una exposición y un conversatorio. Además, contó con la participación de Helen Papert, directora del Centro de Información de las Naciones Unidas, quien a través de un mensaje del secretario general Ban Ki-moon expresó el firme compromiso de la organización con defender los derechos del pueblo palestino y de trabajar para construir un futuro de paz, justicia, seguridad y dignidad para palestinos e israelíes por igual. De igual manera, el embajador de Palestina en Colombia, Raouf Al-Maki, hizo un balance de la conmemoración.
Es un día que la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 77 ha designado como el 29 de noviembre de todos los años como el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Aquí tenemos a varios conferencistas para pues hablar sobre todo el tema de la situación humanitaria en la que vive el pueblo palestino. Es muy importante porque muestra la solidaridad internacional, le muestra de que la causa palestina, la cuestión palestina no se ha muerto y que es una muestra de la solidaridad, del apoyo que tiene esta causa en todas partes del mundo, que esperamos a que pronto podamos gozar de nuestra libertad, de nuestra independencia y vivir como un Estado independiente, pueblo libre, al lado del Estado de Israel.
En el Museo Nacional de Bogotá y en compañía de quienes se han destacado por su labor en pro de la reconciliación, Humberto de la Calle e Iván Márquez recibieron el Premio Nacional de Paz 2016 en nombre de la Mesa de Negociación de La Habana. Este galardón se otorga en reconocimiento a una negociación seria y comprometida con las víctimas del conflicto armado, orientada por el propósito nacional de alcanzar la paz. Las entidades que otorgan el premio, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, Friedrich Ebert Stiftung en Colombia, FESCOL, El Tiempo, Caracol Radio, Caracol Televisión, Pro Antioquia y Alquería reconocen el esfuerzo y compromiso con la construcción de la paz en Colombia. A su vez, el jurado otorgó una mención especial a la comunidad de Bojayá, víctima del conflicto armado que por más de 50 años ha causado dolor y sufrimiento a las y los colombianos. De igual manera, el premio de liderazgo por la paz fue entregado a Gonzalo Sánchez Gómez, director general del Centro Nacional de Memoria Histórica, por su invaluable contribución al estudio de la violencia, la memoria y la reparación en Colombia. El martes 29 de noviembre, Medellín abrió sus puertas para recibir la Feria de Relacionamiento de Proveedores del Sector Eléctrico, la cual se enfocó en brindar un espacio de relacionamiento entre las grandes empresas del sector localizadas en la capital del departamento de Antioquia. Esta se llevó a cabo en el marco del Convenio de Cooperación Fortalecimiento de MIPYMES del Sector Energía Eléctrica de Antioquia, firmado entre la Agencia de Cooperación Internacional de Corea, COICA, y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS. El gerente de programas de UNOPS, Ignacio Lacasta, habló del desarrollo de la feria y qué se buscó con ella.
Este evento se realiza dentro del proyecto de fortalecimiento de las MIPYMES en el sector de energía eléctrica en Medellín. Tras dos meses de trabajo hemos identificado cuáles son las demandas de las grandes empresas del sector eléctrico de Medellín. Es un sector importante, pues implica aproximadamente el 3,5% del PIB de la región. Hemos identificado la demanda que tienen estas grandes empresas, básicamente 5, y a partir de ello también hemos hecho un análisis de la oferta que pueden ofrecer las MIPYMES. Este evento, la intención básica de este evento es juntar oferta y demanda y hacer que interactúen las grandes empresas con las MIPYMES y se puedan generar nuevas posibilidades de relacionamiento entre ellas, que más MIPYMES puedan incorporarse a los proveedores, a las listas de proveedores de las grandes empresas.
Bueno, pues muchas gracias a todo el equipo periodístico de Voces Unidas por este completo informe. Juanita, empecemos ya con nuestro programa. ¿A qué nos referimos con corrupción de manera muy general?
Bueno, realmente la corrupción es un fenómeno complejo, es un fenómeno social. Realmente corrupción abarca gran variedad de comportamientos que afectan tanto al sector público como al sector privado, pero de manera muy general, cuando hablamos de corrupción, hablamos de un deber posicional o un rol o una relación de poder, la cual se aprovecha para obtener un beneficio particular. Esta relación de poder se puede dar, como lo mencioné, en el contexto público o en el contexto privado.
Bueno, pero pues todos a veces oímos hablar de corrupción. Lo más sonado aquí en Bogotá hace poco fue el carrusel de la contratación, algo que tenía mucho de corrupción. Pero ¿cuál es el panorama de Colombia frente a este fenómeno y se sabe cuánto pierde Colombia por temas de corrupción?
Bueno, realmente, digamos, ahí encontramos uno de los principales retos que tiene nuestro país. En efecto, en este momento Colombia tiene unos estándares altos de corrupción, tanto en el sector público como en el sector privado. Lo que tú mencionas, que es contratación estatal, es uno de los sectores más señalados en temas de corrupción. Sin embargo, sí debemos reconocer el gran esfuerzo y el avance en términos de políticas públicas y legislación que se ha venido adoptando de unos años para acá para precisamente luchar de manera más efectiva contra este fenómeno. Hoy en día tenemos una política pública integral contra la corrupción, que es el COMPES 167 del 2013. Tenemos un estatuto anticorrupción, que es la ley 1474 del 2011. Y tenemos una serie de normativas que cada vez más abarcan más sectores, precisamente involucrándonos en la prevención y en la lucha contra la corrupción. En términos de medición, como lo mencionaba hace un momento, es uno de los principales retos. Lastimosamente, en este momento no tenemos una cifra específica o clara que realmente nos arroje un monto de cuánto se ha perdido. Tenemos pequeños acercamientos, digamos, todos estos escándalos pues nos arrojan más o menos cuánto dinero se pudo haber perdido en un contrato estatal o un carrusel en el sector privado, cuánto puede generar como pérdida, pero realmente a hoy no existen unos criterios o unos sistemas de medición que de manera exacta nos permitan identificar cuánto se pierde por corrupción.
Bueno, Juanita, pero ¿qué tal o cómo está Colombia posicionado en relación con los países vecinos? ¿Somos más corruptos, menos corruptos?
Realmente el problema de la corrupción varía completamente de país a país, las problemáticas son diferentes y obviamente también responde a unos contextos sociales y políticos distintos. Sin embargo, sí se puede destacar que Colombia, por ejemplo, es uno de los pocos países que está en proceso precisamente de ingresar a la OCDE. La OCDE fue fundada en 1961, es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y actualmente agrupa a 34 países que tienen como misión promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo. Uno de los mínimos para poder ingresar a la OCDE es cumplir con unos parámetros en términos de prevención y lucha contra la corrupción. Y, digamos, un gran avance es que a Colombia ya le permitieron sumarse a la Convención contra el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros. De esta convención hacen parte 41 países. Por lo tanto, sí podríamos decir que Colombia está avanzado, por lo menos frente a países pares, en términos de desarrollo económico, incluso comparándonos con Latinoamérica, pues el proceso que estamos haciendo para ingresar a la OCDE es una muestra que realmente Colombia está bastante avanzada en términos de prevención y lucha contra la corrupción, sin desconocer que aún tenemos desafío y camino por delante.
Muy bien, Dagoberto, Juanita y oyentes, los invito a hacer nuestra primera pausa en el programa de Voces Unidas sobre el Día Internacional contra la Corrupción. Escuchemos en el reportaje Voces para el Análisis, las voces desde el sector gubernamental y desde el sector empresarial.
Voces para el Análisis.
el 9 de diciembre se designó por la Asamblea General de las Naciones Unidas como el Día Internacional contra la Corrupción, con el propósito de crear conciencia contra esta problemática que afecta a diversos sectores de la sociedad. Colombia ha sido un país altamente afectado por este fenómeno. En el Índice de Percepción de Corrupción IPS 2015 de Transparency International Colombia, obtuvo un puntaje de 37 sobre 100. Es por eso que ante este panorama, en 2011, se sustituyó el Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción por la Secretaría de Transparencia, con la misión de asesorar y apoyar directamente al presidente en el diseño de una política integral de transparencia y lucha contra la corrupción y coordinar su implementación. Camilo Enciso, secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, expone cómo desde la Secretaría se promueve una mayor cultura de integridad y el trabajo conjunto que realizan con Naciones Unidas.
Bueno, frente a este tema nosotros hemos venido trabajando ya desde hace varios años en la promoción de una mayor cultura de la integridad en el sector privado. Lo hemos venido haciendo a través de distintas estrategias que le apuntan a lograr que las empresas realmente adopten los mecanismos necesarios para prevenir, detectar y denunciar la corrupción en la cual se vean involucrados sus agentes, sus administradores o sus representantes legales. Nosotros además creemos que esto responde muy bien al principio de responsabilidad compartida en la lucha contra la corrupción. Creemos que es imposible derrotar ese flagelo si no hay un aporte de todos los actores de la sociedad que tienen que tener un mayor compromiso en esta materia. Como tercer y último punto, quisiera recalcar y resaltar el trabajo en equipo que hemos venido haciendo con Naciones Unidas en un proyecto que denominamos Hacia la Integridad, una construcción entre los sectores público y privado contra la corrupción en Colombia. Esa es una alianza que busca precisamente prevenir y combatir la corrupción y a través de la cual hemos estado capacitando a los oficiales de cumplimiento de las empresas a lo largo y ancho de todo el país, al igual que a servidores públicos, sobre todas las nuevas normas y sobre todo el nuevo escenario global al que se enfrentan las compañías en estos temas.
Por su parte, la Cámara de Comercio Colombo-Americana es un aliado estratégico entre los dos países para facilitar nuevas oportunidades de negocio. Camilo Reyes, director de esta cámara, explica cómo trabajan desde allí en la lucha contra la corrupción y la necesidad de hacer un trabajo conjunto entre todos los sectores de la sociedad para acabar con esta problemática.
En el seno de la Cámara, nosotros somos capaces de proveer servicios y productos para indicarle a las empresas qué está pasando en el tema de la corrupción a nivel nacional y cómo creemos que las empresas y en términos generales el sector privado puede contribuir para luchar contra la corrupción. A mí me parece que la legislación americana está más adelante que la nuestra. Pero mire, la lucha contra la corrupción me parece a mí que ya no tiene su principal prioridad en el desarrollo de más normas o más leyes. Yo lo que creo es que Colombia tiene que hacer un esfuerzo conjunto del sector público con el sector privado, donde cada uno se tiene que responsabilizar en la lucha contra la corrupción y sobre todo se tiene que responsabilizar en un esfuerzo mayor de coordinación y concertación para cumplir las normas que ya existen. Es un tema que está mucho más relacionado con cumplimiento, con información, con mecanismos para la constatación de la información y del cumplimiento que con ulteriores desarrollos legislativos.
Muy bien, escuchábamos precisamente, Juanita, ese reto que tiene el sector gubernamental de articularse con el sector privado precisamente para esta lucha contra la corrupción. Pero de manera particular, ¿cómo se ve reflejado este fenómeno en el sector privado y qué consecuencias puede provocar? Porque muchas veces se piensa que este tema de la corrupción solamente permea o impacta el sector público.
Eso es cierto. Normalmente, históricamente fue así, y únicamente teníamos una preocupación por prevenir y luchar contra la corrupción en el sector público. Pero realmente la corrupción es un fenómeno que ya se ha apoderado de otros estamentos de la sociedad, entre esos el sector privado. Una de esas formas es precisamente cuando tenemos relacionamiento entre el sector público y privado. Ejemplo, lo que me preguntabas previamente del carrusel de la contratación. La actividad de contratación estatal supone que participa tanto el sector público como el sector privado. Pero también se pueden dar casos de corrupción que implican únicamente relaciones del sector privado, como son los carruseles que hemos venido oyendo últimamente, en que ha descubierto, por ejemplo, la Superintendencia de Industria y Comercio, donde realmente las reglas de la competencia no se están guiando por la libre oferta y demanda, sino que están interviniendo otro tipo de incentivos, por llamarlo de alguna forma, o por no decir sobornos, donde realmente nos estamos haciendo al poder de mercado a través de prácticas poco transparentes y poco éticas. Por supuesto, los perjuicios son todos, no solamente porque cambia la dinámica de los negocios, sino además porque esto está generando que no haya competencia, está generando que desaparezcan empresas del mercado, precisamente aquellas que o no pueden asumir el costo de la corrupción o que no están dispuestas a hacerlo. Esto también está alterando todos los estándares éticos y todos los cánones o valores básicos que debe haber en un mercado o en una sociedad. Y por supuesto, pues esto también empieza a afectar ya la economía de mercado en general y la posición de nuestro país frente al extranjero.
Bueno, ahí hace usted referencia, por ejemplo, al carrusel de los pañales, el carrusel de los cuadernos y otros tantos carruseles de esa competencia desleal. Pero de manera general, muchas veces uno ve que eso está como muy escondido, hay que hacer mucha investigación. De manera general, ¿qué tipo de prácticas debe fomentar un país para hacer frente a este fenómeno de corrupción en el sector privado?
Bueno, el principal de todos es la educación. Y la educación, no esperarnos tampoco a que estemos ya tan grandes y ya somos corruptos, sino empezando por los colegios, de hecho la educación en los hogares, y empezar a generar toda esta creencia que, insisto, es muy reciente cuando uno lo mira históricamente, de empezar a entender que los negocios también deben cumplir con unos parámetros de transparencia. Adicionalmente, pues hay que crear campañas. Hay que reforzar los sistemas de investigación y sanción, puesto que eso también sirve como una forma de advertir a la gente sobre la amenaza de un castigo que puede ayudar a que la gente se abstenga de cometer las conductas y, por supuesto, promover todos los sistemas de prevención, involucrar sobre la base del principio de corresponsabilidad al sector privado en la prevención de la corrupción. Por ejemplo, se expidió recientemente la Ley 1778 del 2016, que por primera vez genera una responsabilidad administrativa a las personas jurídicas por actos de corrupción. Y como desarrollo de esta ley, entre otras, se está promoviendo que las empresas adopten programas anticorrupción de ética y cumplimiento, precisamente para no esperarnos hasta que se cometa la conducta y castigarla, sino anteponer las barreras y empezar a generar mecanismos de autorregulación, previniendo e identificando el comportamiento a tiempo.
Muy bien, hay muchas empresas, ¿no?, que han caído en esto de la corrupción, pero luego como que reflexionan o ante multas de pronto cambian de parecer y deciden tener más ética. Quiero invitarlos a escuchar una experiencia de una multinacional que ahora está trabajando en planes de anticorrupción.
En su propia voz.
Muchas son las organizaciones privadas en el ámbito mundial que se han visto envueltas en temas de corrupción. Uno de los casos más conocidos fue el de la multinacional de origen alemán Siemens, la mayor proveedora de equipos y tecnología en Colombia y que tras la polémica lidera al día de hoy uno de los programas anticorrupción más destacados en el sector empresarial. Pablo Miranda, oficial de cumplimiento de clusters para Siemens Sudamérica SIM Brasil, expone lo ocurrido, los impactos que tuvo en su momento para la compañía y la importancia de asumir sistemas de gestión de riesgos de corrupción.
Lamentablemente, estamos en una fecha donde se cumplen ya 10 años del escándalo que Siemens enfrentó. Básicamente este escándalo involucraba el pago sistémico de sobornos a funcionarios públicos con el objeto de poder obtener contratos vinculados a proyectos con el mismo sector. Este escándalo abarcó una escala geográfica muy grande en la compañía, abarcó casi todas las divisiones de negocio en las que la compañía operaba en aquel minuto. Esto afectó tremendamente los negocios, por supuesto, dañó el valor de la compañía, su reputación. Esto obviamente impactó tremendamente financieramente, pegó muy duro en la acción, y esto implicó en la salida de los ejecutivos más altos de la compañía. Lo que hizo la compañía fue implementó un programa anticorrupción de clase mundial. Se contrataron 750 personas en todo el mundo trabajando a tiempo completo. El programa de Siemens, más allá de incorporar elementos clave para prevenir aspectos de corrupción y de fraude, como por ejemplo los procesos de debida diligencia con las terceras partes, la existencia de una línea abierta de denuncias para detectar incidentes, un proceso claro, profundo y profesional de investigaciones o de aclaración de incidentes. Siemens se ha involucrado muchísimo en aspectos de involucramiento en iniciativas de acción colectiva. Se dio un poco con el correr de los años, donde nos dimos cuenta que independientemente de haber producido un cambio cultural en nuestra empresa a nivel mundial, tenemos que de alguna forma transmitir el mensaje, pasar de alguna forma la experiencia de Siemens al mercado, con el objetivo de que todos los competidores y todos los participantes en el mercado abrazaran las mismas reglas de juego. Es la única forma de asegurar una buena competencia. Es importante adoptar estos sistemas de gestión de riesgos de corrupción, primero que todo porque la normativa está cambiando. Tenemos normativa mucho más exigente, donde no solo se penalizan a las personas naturales, sino también a las entidades jurídicas. Por otra parte, también es importante invertir esfuerzos en estos sistemas de gestión porque la compañía comienza a trabajar más eficientemente. Nosotros desde Siemens le podemos decir que Siemens, después de haber padecido el escándalo, después de haber cambiado su cultura y haber adoptado estos programas tan estrictos de anticorrupción, Siemens está haciendo más y mejores negocios. Sí, solo fíjense en el valor de la acción desde el año 2007 hasta la fecha y van a ver que esto es así. Y por último yo les diría que se deben implementar estos sistemas de gestión de riesgo de corrupción porque es lo correcto. Es lo que en definitiva va a proteger a la empresa, va a permitir mercados más sanos y va a beneficiar en última medida a la sociedad civil.
Muy bien, pues escuchábamos el caso de Siemens, una de las mayores proveedores de equipos y tecnologías en Colombia, desde la voz de Pablo Miranda. Es un caso precisamente exitoso en este tema de lucha contra la corrupción. Hablando de este tema, Juanita, Naciones Unidas lidera un programa denominado Hacia la Integridad, una construcción entre los sectores público y privado. ¿Qué es? ¿Quiénes hacen parte de este programa?
Bueno, te cuento un poco. Hacia la integridad, una construcción entre los sectores público y privado, fue una iniciativa que surge precisamente dentro de la segunda ronda de financiación del Fondo Siemens. Nuestra oficina, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia, se ganó esta ronda de financiación y el proyecto de manera general tiene por fin articular a los sectores público y privado, reducir los escenarios de corrupción y apoyar al sector privado precisamente para identificar el fenómeno y poder luchar de manera más eficaz contra el mismo. Nuestra iniciativa va a tener una duración de 3 años, iniciamos en este año, vamos hasta el 2018, y cada año vamos a desarrollar uno de estos objetivos. Este primer año principalmente se enfocó en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del marco legal anticorrupción. El próximo año va a ser principalmente esta articulación público-privada a través del desarrollo de un plan de trabajo conjunto que se espera desarrollar con el compromiso de todos quienes se han venido sumando a la iniciativa. Y durante el tercer año, digamos que nos enfocamos principalmente en el fortalecimiento del sector privado. De lo del tercer año ya hemos venido avanzando, de hecho vamos a lanzar una página web en los próximos días donde el sector privado va a poder identificar toda la información o todo lo que requiere conocer en temas de corrupción en el sector privado para precisamente identificar con mayor claridad en qué consiste la corrupción, cómo se presenta esa corrupción o cuáles son las principales tipologías, buenas prácticas, normas aplicables, qué son los programas anticorrupción de ética y cumplimiento, entre otros. En este primer año Como te mencionaba, hemos trabajado sobre todo en todo lo que tiene que ver con el fortalecimiento del marco legal y hemos venido trabajando con nuestros principales aliados dentro del proyecto, que son Secretaría de Transparencia, la Red de Pacto Global, la Superintendencia de Sociedades, insisto, además de todos quienes ya se nos han venido sumando, que hoy ya tenemos más de 20 empresas, gremios y entidades del sector público, y hemos trabajado para verificar pues posibles vacíos en la ley, recomendaciones al gobierno, hemos capacitado a un gran número de empresas y de representantes del sector público, todo orientado a fortalecer los temas de prevención, investigación y sanción.
Muy bien, Juanita, ¿y cuál es el rol específico que juega o cumple la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC en el marco de esta iniciativa?
Bueno, en general digamos que la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito es la, digamos, es quien tiene a cargo la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción acá en Colombia. Ese es nuestro mandato y parte de nuestra función es prestar asistencia técnica a los estados precisamente para permitir la implementación de la convención. Esta iniciativa toca directamente con el artículo 12 de la convención, que tiene que ver con ese principio de corresponsabilidad. Como tal, dentro de la iniciativa nosotros somos los gestores del proyecto, hemos venido liderando junto con Secretaría de Transparencia toda la implementación del proyecto y pues estamos atentos pues a todas las necesidades que se nos han venido exponiendo por parte del gobierno para precisamente también apoyar las iniciativas y los proyectos que ellos a su vez están adelantando y que se articulan con nuestra iniciativa.
Bueno, importante este tema, conocer de este tema de la corrupción. Ojalá se sigan apoyando estas campañas, estos programas. Y bueno, Juanita, entonces los periodistas de Voces Unidas preguntamos a ciudadanos de diferentes regiones del país. Cuando uno habla de corrupción, casi siempre piensa que solo está el sector público. ¿Pero cree usted que el sector privado también está influenciado por este fenómeno? Eso le preguntamos y esto nos contestaron.
Voces que enlazan opiniones.
Pues pienso que en el sector privado sí hay corrupción y pues digamos que se ve, pues no sé, en los empleados cuando nos manejan dinero, a veces les dan mal uso al dinero, o puede ser cuando hay chantajes, sobornos para que una persona suba no por sus méritos, sino por un conflicto de intereses o algo así.
Me parece que hay corrupción en el sector privado en cuanto, digamos, a con contratos que se firman junto con el sector público por malos manejos de recursos, malos manejos de dinero. Digamos, el sector público le da a la empresa privada un cierto capital para que invierta, digamos, en alguna calle, por algo así decirlo, y los recursos son mal manejados.
Pues bueno, a mí sí me parece que está en el sector privado también aquí en Colombia. Vemos, por ejemplo, ejemplos como lo que pasa aquí con las curtiembres en Bogotá, en Tunjuelito, que contaminaban los ríos y todo. Pero todo eso se debía a la corrupción, por no meterle plata a un sistema eficiente para manejar esos residuos, ¿no? También hemos visto como incluso en el fútbol, por ejemplo, con la presidencia de Millonarios, que se ha visto varios escándalos de corrupción, que sí, son dineros privados, pero se ven, o sea, para mí se ve igual en la parte pública y privada, es falta de ética.
Creo que la corrupción sí está influenciada en el sector privado, pues al igual que en el sector público hay mucha corrupción en cuanto a todos los negocios. Creo que en todas las compañías hay alguna corrupción frente a los que están más arriba en las compañías y todo esto se lleva siempre en todo lado.
No, yo sí creo que también se ve la corrupción en el sector privado, igualmente que en el público en cuanto a contrataciones, como manejos de dinero también. Pues obviamente no es tan latente, no se ve tanto como el público, pero de igual manera se ve.
Bueno, Juanita, esas eran las respuestas de los ciudadanos de diferentes regiones del país sobre esta pregunta. ¿Qué análisis podemos hacer de ellas?
Pues lo primero que toca decir es que estamos bastante acertados en lo que es la percepción de la corrupción privada, lo que es bastante positivo. Me gustó mucho cuando se hace referencia a que es igual en lo público y lo privado, al final del caso es falta de ética. Y eso es muy importante porque no podemos tener dos estándares o dos parámetros diferentes simplemente porque nuestras relaciones con el sector público o con el sector privado. Realmente la base de todo son unos valores o unos criterios éticos o de transparencia que deben claramente estar inmersos en todas las actividades que desarrollamos. Y aquí nos pusieron varios ejemplos. Tiene que ver con nuestras mismas relaciones laborales, cómo es que ascendemos, tiene que ver con cómo manejamos los dineros dentro de nuestra propia organización, tiene que ver con todas las actividades que realiza la empresa con la comunidad en su relacionamiento con el sector público. En fin, digamos, creo que aquí se han recogido varios ejemplos de lo que puede suponer la corrupción en el sector privado y también, como lo mencionaron, es muy cierto que es tal vez menos evidente que la del sector público y eso hace que a veces pueda ser incluso más peligrosa o que por lo menos no estemos tan atentos. Digamos que si alguien se roba dinero del Estado y al otro día esto sale en medios de comunicación, existe, digamos que la comunidad se une, está de acuerdo en reprocharlo y en decir que esto está mal. Con el sector privado suele ocurrir un poco más oculto, precisamente la gente no está tan atenta y a veces somos indiferentes y no nos importan las posibles consecuencias de ese comportamiento. Por lo tanto, creo que esta percepción inicial ha sido bastante positiva porque demuestra que ya las personas se están dando cuenta que el fenómeno ha llegado también al sector privado.
Muy bien, Juanita, usted resalta algo muy importante, el tema de promover valores de transparencia, de la ética, y precisamente el programa que ustedes, la iniciativa que ustedes lideran hacia la integridad, una construcción entre los sectores público y privado, busca precisamente promover esto. Si no estoy mal, ¿qué resultados se han obtenido a lo largo del año 2016 y qué esperan a futuro?
Bueno, durante este año nosotros hemos hecho varias recomendaciones al gobierno, varias de ellas ya se han adoptado en las diferentes regulaciones que se han venido expidiendo. Adicionalmente, hemos capacitado en 15 regiones del país a representantes del sector público y privado, un poco llevándolos a trabajar de la mano, precisamente articulándolos para quitarnos esa idea, que de hecho es uno de los problemas, que esto es un problema del sector público y que ellos son quien tienes que ver cómo lo previenen, cómo lo castigan y qué hacen con la corrupción. Entonces, un poco involucrando al sector privado para trabajar de la mano con el público, los hemos capacitado sobre todo los sistemas de prevención y gestión de riesgo de corrupción para que precisamente desde el sector privado empecemos a hablar de estos valores o principios de transparencia o ética en los negocios, además brindándoles las herramientas para ello. También hemos capacitado al sector público para reforzar las labores de investigación y sanción, sobre todo en este tipo de conductas que tienen dificultades particulares. Desarrollamos una mesa de expertos, digamos que este trabajo también nos hemos apoyado con expertos internacionales y nacionales sobre la materia, con quienes también hicimos unas mesas de trabajo, capacitamos al sector público y trabajamos con sector privado. Hemos avanzado en la página web que vamos a lanzar y que precisamente le apunta a que el sector privado entienda el fenómeno y una vez lo entienda pueda prevenirlo y luchar contra el mismo de manera más efectiva. Y digamos que a futuro también esperamos que esta información se replique. Parte de lo que queremos en el proyecto es crear una red de formadores, precisamente para que esto no se quede en las pocas empresas que pueden asistir a una jornada de capacitación, sino que se replique y llegue incluso a pequeña o mediana empresa, que tampoco son inmunes al riesgo de corrupción. Además, pues también queremos lograr que construyamos un plan de trabajo conjunto entre sector público y privado y que el mismo se desarrolle. No es botar ideas que se queden en un análisis académico del deber ser, sino que realmente las ejecutemos con el compromiso de todos quienes se sumen a la iniciativa. Y pues también a lo que le apuntamos es que el sector privado asuma este rol que le corresponde, esta responsabilidad que tiene en términos de prevención y lucha contra la corrupción.
Bueno, importantísimo. Colombia es un país que está buscando la paz. Juanita, ¿qué relación puede haber entre este tema que estamos tocando hoy y la búsqueda de la paz?
Realmente todo. Porque no es posible hablar de paz si hay corrupción. Entre otras, una de las principales preocupaciones tiene que ver con todo este periodo del posconflicto y cómo se van a manejar los recursos, cómo vamos a garantizar que todos estos acuerdos se cumplan, cómo vamos a garantizar que la Jurisdicción Especial para la Paz también cumpla con los presupuestos básicos de transparencia y ética en el desarrollo de las investigaciones que tengan a lugar la Comisión de la Verdad. Todo tiene que ver. La corrupción claramente afecta o incrementa los niveles de pobreza. La corrupción también fue causa de nuestra situación de guerra. Entonces, realmente son dos temas que están muy conectados y es imposible verlos de forma separada. Y uno de los principales desafíos que vamos a tener en un periodo de posconflicto es precisamente continuar luchando contra este fenómeno e impedir que el posconflicto en algún momento se vea dañado, afectado precisamente por fenómenos como la corrupción.
Muy bien, como usted lo dice, Juanita, la paz, el desarrollo tiene todo que ver con la lucha contra la corrupción. Pero ahora los invito a escuchar en nuestra siguiente sección el informativo sobre lo que está pasando con las Naciones Unidas en el mundo.
La ONU en el mundo.
Con el fin de abordar las causas principales de los homicidios de género, se necesita una recolección, documentación y análisis sistemático de datos, coincidieron los participantes de un simposio de alto nivel celebrado en Viena con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. El evento reunió a miembros de diversas agencias de la ONU, representantes gubernamentales y de organizaciones internacionales, académicos y miembros de la sociedad civil, con el objetivo de identificar los métodos y guías a seguir para que los gobiernos prevengan el feminicidio. Durante su intervención en la reunión, la relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, Dubravka Simonovic, indicó que los gobiernos tienen la obligación de proteger a mujeres y niñas contra esos crímenes. Como solución a la problemática, propuso crear observatorios nacionales que recolecten y analicen datos caso por caso que revelen las fallas de la justicia penal y de otros servicios o mecanismos de protección para evitar los asesinatos de género. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
¿Quieres saber si eres portador del VIH? La Organización Mundial de la Salud publicó una guía que indica cómo hacerse una prueba de diagnóstico. Según la OMS, cerca del 40% de los seropositivos, es decir, unos 40 millones de personas en el mundo, no saben que lo son, en parte por la falta de acceso a servicios de diagnóstico. La OMS dio a conocer esta nueva prueba que determina en 20 minutos la presencia del virus analizando una muestra de saliva o de sangre. Se trata de un kit elaborado por especialistas y que se distribuirá de manera gratuita o a precios asequibles en diferentes países. Si el resultado del análisis es positivo, la persona debe acudir a un centro de salud para confirmar el diagnóstico y, de ser así, recibir el tratamiento correspondiente. Un 80% de los seropositivos diagnosticados es tratado con antirretrovirales, pero aún quedan más de 18 millones, alerta la OMS, que no tienen acceso a esas medicinas. Las estadísticas muestran también que las mujeres son diagnosticadas y reciben tratamiento en una proporción más alta que los hombres. Giselle Ducaten-Seiler, Naciones Unidas, Nueva York.
El experto independiente sobre la protección contra la violencia y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género señaló que se necesita implementar 5 medidas para poner fin a esos abusos contra la comunidad LGBTI a nivel mundial. Al participar en la Conferencia Mundial de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero e Intersexuales celebrada en Tailandia, Bitit Muntarborn señaló que ese objetivo solo podrá lograrse a través de una amplia alianza mundial. Entre las medidas propuestas por el experto se incluyen la derogación de las leyes penales que afectan a esas personas y desterrar la visión de que padecen un trastorno. Añadió que también se necesita facilitarles el derecho a que se reconozca su identidad de género en documentos oficiales, trabajar con diferentes culturas y religiones que aseguren prácticas inclusivas para ese colectivo y garantizar que los niños crezcan con la capacidad de empatizar con personas de diferente orientación sexual e identidad de género. El primer experto de la ONU sobre esta materia inició su mandato el 1 de noviembre y su misión será promover el tratamiento de esas personas con decencia, respeto, amabilidad y humanidad, independientemente de su origen. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
Muy bien, Juanita, ya escuchábamos nuestro informativo, pero sigamos con nuestro programa a propósito del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, que se celebra el 9 de diciembre. ¿Qué herramientas tiene la ciudadanía para prevenir la corrupción en el sector privado por medio de procesos de veeduría ciudadana, por ejemplo?
Bueno, realmente herramientas tenemos muchísimas. A veces lo que ocurre es que las desconocemos o conociéndolas no las empleamos. Existe un temor generalizado, por ejemplo, para presentar denuncias y realmente es lo primero que se requiere para poder hacer una lucha efectiva. Realmente no tenemos que necesariamente contar con las veedurías ciudadanas, que son una herramienta bastante eficiente en la lucha contra la corrupción, sino que la idea es que también cada ciudadano a su vez se convierta en su propio veedor de las conductas que suceden a su alrededor, que estén atentos de todas las circunstancias, que todos estemos atentos al uso de los recursos, al manejo del mercado, a cómo funcionamos en nuestra dinámica diaria, porque la tolerancia es el principal problema que tiene en este momento la lucha contra la corrupción. Entonces realmente, pues es invitarlos a precisamente conocer todos estos mecanismos de prevención, como puede ser adoptar sistemas de gestión de riesgos en sus organizaciones, como puede ser verificar los mecanismos que tiene el gobierno, como son los conflictos de intereses, las inhabilidades e incompatibilidades. Todos los servidores públicos deben exponer su hoja de vida en la web. Por lo tanto, todos podemos hacer deudores de cada persona que se vincula al sector público, estar atentos a los contratos, en fin. Y obviamente acudir a todos los mecanismos que tienen que ver con quejas, reclamos, peticiones, denuncias, exponer lo que está ocurriendo, porque no de otra forma vamos a poder luchar de manera efectiva contra la corrupción.
Entonces, Juanita, la invitación es a todos los ciudadanos a que estén atentos a cualquier síntoma de corrupción, tanto en el sector público, en el sector privado, aprovechar las redes sociales donde les llega información y también pueden comunicar cualquiera de estos actos. Bueno, ya llegando al final, vamos a escuchar la voz experta, esta vez la de Mauricio López, director de la red Pacto Global, que agrupa muchas empresas en nuestro país que están comprometidas con todo esto de la anticorrupción.
La voz experta.
La corrupción, el soborno, el robo y el fraude fiscal cuestan alrededor de 1.260 millones de dólares para los países en desarrollo al año. Esta cantidad de dinero podría ser utilizada para elevar por encima de los 1.25 dólares diarios los ingresos de las personas que viven con menos de ese dinero durante un mínimo de 6 años. Mauricio López, director ejecutivo de la red colombiana Pacto Global de las Naciones Unidas, explica cómo la lucha contra la corrupción es clave para alcanzar la Agenda 2030 y con ella sociedades más sostenibles.
Actualmente la Agenda 2030, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16, hace un llamado al trabajo colectivo de actores públicos y privados por la consecución de sociedades pacíficas, más justas y con instituciones sólidas. Este marco de acción es fundamental para crear un país más justo y sostenible. Si uno mira el objetivo 16, tiene unos elementos fundamentales. Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. Sociedades pacíficas, sociedades justas, instituciones sólidas. Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. Hablamos del objetivo 16, pero si uno hace doble clic, la corrupción, como quiera uno mirarlo, sí, nos puede generar más violencia y más problemas a nivel de poder cumplir los objetivos de desarrollo sostenible. Voy a explicarme. Si hay corrupción, necesariamente va a haber más pobreza, porque los recursos que se requerirían se van para unos cuantos bajo una figura ilícita y no para erradicar la pobreza, que es el objetivo 1. El número 8, trabajo decente. Una forma de corrupción es eludir las responsabilidades que se tienen con los trabajadores. Definitivamente y claramente el trabajo decente y el crecimiento económico están absolutamente ligados. No es uno independientemente del otro, ambos están perfectamente relacionados. Si hay corrupción, no podemos luchar activamente contra el cambio climático y de pronto tendríamos que quedar sometidos a no tener acciones de adaptación y de mitigación contra el cambio climático. Entonces, no es un tema del objetivo 16, sino que con el doble clic estamos absolutamente permeando a todos. Decía Lincoln, tú puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo. Claramente entonces, uno no puede pensar que no se conocen ni que estas acciones en un mundo cada vez más interconectado no se conozcan. Ese es el verdadero mensaje. Y ahora, un mensaje adicional, y esto es un mensaje de corresponsabilidad entre el sector público y el sector privado. No, aquí no hay buenos ni malos. Aquí todos debemos ser virtuosos. Por eso remato con la frase famosa de Sor Juana Inés de la Cruz, sí, o cuál es más de culpar, aunque cualquiera mal haga, el que peca por la paga, o el que paga por pecar.
Bueno, Mauricio López nos hablaba de la corrupción como un obstáculo para el desarrollo y una barrera para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de los ODS. Y para terminar, Juanita, el 9 de diciembre se conmemora este día, el Día Internacional contra la Corrupción. ¿Qué van a hacer en conmemoración de este día? ¿Cuál es la invitación para todos los oyentes y para todos los colombianos?
Bueno, realmente la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito quiere exponer su campaña de este año en los principales sitios de la ciudad. La invitación es también a que todos estén atentos en la Torre Colpatria, en el Palacio de Nariño. Bueno, y en otros sitios focales de la ciudad de Bogotá, también en Bucaramanga, estamos viendo en qué otras ciudades vamos a poder aparecer con nuestra campaña. La idea, por supuesto, es sumarse a la campaña de Unidos Todos contra la Corrupción, que además está muy vinculada con lo que ya planteó Mauricio y a lo que mencioné previamente frente a la relación con la paz, y es que es imposible hablar de un desarrollo sostenible mientras que exista corrupción. Precisamente la corrupción incrementa la pobreza, impide que tengamos una vida digna, y por lo tanto es necesario que todos nos sumemos a la campaña de Unidos Todos contra la Corrupción, pero además que nos sumemos y invitamos a todos los oyentes a que se sumen al Día Anticorrupción, que es el próximo 9 de diciembre. Igual los invitamos también a que sigan la página de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito acá en Colombia. Ahí van a encontrar toda la información sobre el Día Internacional contra la Corrupción y el recorrido que se va a hacer por la ciudad de Bogotá.
Es importante destacar que la campaña Unidos contra la Corrupción también es liderada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, y por eso elaboramos la siguiente nota en la que analizan este fenómeno y comparten con nosotros cómo ha sido el aporte de esta agencia de la ONU a la lucha contra este flagelo.
La lucha contra la corrupción es una preocupación mundial, puesto que existe tanto en países ricos como pobres, y los hechos demuestran que daña a los pobres de manera desproporcionada. Los gobiernos, el sector privado y los diferentes actores de la sociedad están juntando sus esfuerzos para luchar contra este crimen. Justamente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC están al frente de estos esfuerzos, llevando a cabo la campaña Unidos contra la Corrupción. Edgar Forero, asesor nacional en el área de gobernabilidad democrática del PNUD, analiza el panorama de la corrupción y cómo ha sido el soporte dado por su agencia a la campaña.
La percepción popular es que el tema es unilateral, y en realidad hay que trabajar en ambos lados, o sea, hay que trabajar tanto en el lado privado como en el lado público. Normalmente las empresas privadas tienen sus propios planes y políticas anticorrupción. Dentro de estas, uno es la interacción con las organizaciones estatales. Pero la corrupción en el sector privado no es únicamente con respecto al Estado. Hay muchos elementos ahí. Nosotros hemos venido trabajando desde hace bastante tiempo el tema de transparencia y anticorrupción. En general, hemos centrado mucho los esfuerzos en lo que es prevención de la corrupción, incorporándolo en los planes de desarrollo y en las políticas corporativas públicas.
Unidos contra la Corrupción se centra en cómo este flagelo constituye uno de los mayores impedimentos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. PNUD y UNODC han desarrollado esta amplia campaña centrada en los diferentes ODS y en la forma en que la lucha contra la corrupción es vital para lograrlos. Es por eso que Forero detalla cuál es el gran reto para erradicar la corrupción.
El gran reto, más allá de los controles, etcétera, que hay que instaurar, está en que la gente entienda que la lucha contra la corrupción es de todos y no únicamente de los instrumentos u organismos de control, que todos y cada uno podemos hacer algo contra la corrupción en donde estemos trabajando, donde estemos sentados, y que la corrupción afecta a toda la población en su conjunto y no únicamente los presupuestos de determinadas entidades.
Si deseas unirte a esta misión, encuentra más información en www.anticorruptionday.org.
Muy bien, muchas gracias Dagoberto. Juanita, lo que podemos concluir de este programa, como lo pudimos escuchar, es que la corrupción no solo impacta al sector público, también las empresas, el sector privado, se ve fuertemente afectado por este fenómeno. En este punto es sumamente importante que el sector privado asuma compromisos contundentes en el tema. La corrupción no paga, pone en riesgo la inversión privada en un país, cambia las sanas dinámicas de los negocios, como nos decía Juanita, la libre competencia y todo esto se traduce en poner barreras enormes para el crecimiento económico de un país. Sin embargo, en esta tarea el sector público también debe jugar un papel crucial y tener un trabajo articulado con el sector privado, al igual que cada uno de nosotros, los ciudadanos, podemos también ser veedores de este fenómeno, de la lucha contra la corrupción.
Claro que sí, Mónica, la corrupción le roba mucho al país. Le roba posibilidades de progreso, posibilidades de invertir para acabar con esas brechas de inequidad que existen. Entonces, la invitación, unámonos a la campaña Unidos contra la Corrupción. Bueno, y así llegamos al final de Voces Unidas. Queremos agradecer la compañía de Juanita Ospina, experta legal anticorrupción de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Les acompañamos en esta emisión Mónica Castaño y Dagoberto Muñoz Erazo con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Laura Cortés y Andrés Macías. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia puede escribirnos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU o mediante un mensaje de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. La próxima semana los estaremos esperando con otro tema de especial interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 8 de la mañana, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.